Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Un saludo de Guillermo Vila. Bienvenido a este sábado que huele a esperanza. Hoy es el día en el que la Virgen María sostiene la Iglesia a la espera de que llegue mañana, el domingo de Resurrección. Es un sábado, por tanto, para recogerse, para el silencio, para mirar el tiempo, si acaso, con algo de prisa. Lo bueno, lo más grande está por venir. Y algo de eso hay en la esperanza, la que sienten, por ejemplo, las miles de familias españolas que están en un proceso de adopción. Y es que hoy queremos fijarnos en ellas, queremos saber cuánto tiempo tienen que esperar y cómo de engorroso es el procedimiento. Y lo vamos a hacer conociendo la historia de María. Ella y su marido iniciaron el proceso de adopción en 2010. Tardaron 5 años en lograr que Lucas apareciera en sus vidas. El proceso fue largo, a veces desesperante, lleno de incertidumbre, pero María tenía muy claro que la espera merecía la pena.
Administrativamente es un proceso lento, pues porque hay muchos papás y mamás que desean tener hijos, y los hijos que son adoptables pues son menores. Entonces, bueno, pues no solamente es cuestión de tiempo y de trámites, sino de que ese hijo de verdad necesite una familia y esa familia seas tú. Entonces, esos años son muy áridos.
Años áridos que viven en España cada vez menos gente. La dificultad de una adopción internacional ha provocado que hayan disminuido un 12% el último año del que tenemos registros, el 2021. Y fíjate en este dato. En 2006 se produjeron 5.600 adopciones internacionales. En 2021 hubo 171. A los valientes que siguen adelante, como María y su marido, les esperan años muy largos. En su caso, su destino era Etiopía. Allí, 5 años después, por fin, conocieron a Lucas. Cuando lo cogieron en brazos, sintieron que esa espera había merecido la pena. Años después, se animaron a intentar incluso una segunda adopción, la de Inés. Ella nació en España, pero para poder tenerla entre sus brazos, tuvieron que esperar otros 5 años. A los dos pequeños, María les ha dedicado un cuento que acaba de publicarse bajo el título Cuéntame otra vez cuánto me esperasteis, aunque también podría haberse titulado Merece la pena. Por eso, ahora se atreve a decirles a los futuros papás que estos días pasan por toda esa incertidumbre, que confíen, que al final puede salir bien.
Lo único que tú ansías es que de verdad esa incertidumbre esté resuelta, porque es mucho más sencillo que te digan, mira, familia, dentro de 9 años, 10 años, vais a veros con vuestro hijo o con vuestra hija. Bueno, pues uno espera de manera más tranquila, pero el proceso de adopción es muy incierto y entonces uno lo que desea es que le digan de verdad vas a llegar.
Los trámites para hacer una adopción nacional tampoco son fáciles, pero sí más económicos, y los requisitos son parecidos. Tener más de 25 años y que la diferencia de edad entre adoptante y adoptado sea al menos de 16 años. Además, salvo excepciones, la persona que adopta no puede tener más de 45 años. Y conviene recordar, en fin, sobre todo en casos como el de Ana Obregón, tan reciente, ¿verdad? Seguro que lo recuerdas, que en realidad no existe el derecho a tener un hijo, pero sí el del niño a tener unos padres, que no es lo mismo. Y eso lo tienen muy claro las miles de familias de nuestro país, como la de María, que quieren acoger en su hogar y darle una oportunidad a una vida que ya existe. Esas familias ofrecen un futuro a unos niños cuyos padres, por diferentes razones, no pudieron hacerse cargo de ellos. Pero son esos niños los que tienen derechos que hay que proteger. En fin, que esta de las familias que quieren adoptar es una historia de espera y de esperanza. Las dos cosas. Como todos nosotros, que hoy, este Sábado Santo, esperamos también, con la poca o mucha fe de cada uno, con esperanza, que llegue el domingo y con él, su promesa de vida eterna. Y en este sábado hay otras noticias que te cuento ya en titulares, con la ayuda de Alicia García. Siguen los incendios en el norte del país.
En Cantabria, 4 fuegos provocados permanecen activos, mientras que en Asturias son 6 y hay otros 8 que se están revisando. En el Principado, en estos últimos 10 días, se han quemado unas 20.000 hectáreas y el riesgo de incendios allí es hoy extremo.
Los vecinos del matrimonio que maltrató durante años a sus 8 hijos en Colmenar Viejo, en Madrid, denuncian que los niños pasaban horas solos en el patio.
Sí, hiciera el tiempo que hiciera, y también que eran frecuentes los ruidos y la vida nocturna en la vivienda de la familia. Almería. Según la Guardia Civil, los menores estaban malnutridos y arrinconados en una habitación totalmente insalubre. Los padres han quedado en libertad bajo medidas cautelares.
Cerco total de China a Taiwán.
El Ministerio de Defensa taiwanés ha detectado al menos 42 aviones de combate y 8 barcos de guerra en su territorio. Las maniobras llegan después de la visita que ha realizado esta semana la presidenta de Taiwán a Estados Unidos, donde se ha reunido con el presidente de la Cámara de Representantes. Pekín lo ve como una afrenta a sus reclamaciones soberanistas.
Y a esta hora en juego el partido entre Osasuna y Elche, Cristina Bejarano.
Sí, sigue el fútbol en el Sadar. Los rojillos, que vienen de meterse en la final de la Copa con muy buenas sensaciones. Ahora mismo estamos en el minuto 35, Osasuna 0, Elche 0. Y la jornada comenzaba ayer con el Sevilla 2, Celta 2, partido dramático para los de Mendilibar, que pasaron de ir ganando a empatar y acabar con 9, por cierto. Respecto al arbitraje, el Sevilla ha emitido un comunicado y después de ese Osasuna-Elche continúa el fútbol a las 4 y cuarto con un Español Athletic, 6 y media Real Sociedad-Getafe y a las 9 el partido de la jornada Real Madrid-Villarreal. Y para mañana el turno del Atleti en Vallecas, y para ver al Barça jugar habrá que esperar hasta el lunes ante el Girona.
Las 2 y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en este sábado santo, día de vigilia, de esperanza, como estamos contando, antes de la resurrección de Cristo. Bueno, pues seguimos disfrutando de varias procesiones en toda España. Así sonaba este mediodía la salida del Santo Cristo Varón de Dolores de la Hermandad del Sol en Sevilla, que recorrerá las calles de la ciudad junto al paso de Nuestra Señora del Sol durante toda la tarde. Sevilla, pero también Granada, Valladolid, Zaragoza o Madrid siguen rindiendo hoy culto a la historia de Jesús con diferentes pasos a lo largo del día. Por ejemplo, en Madrid sale la procesión de la Soledad y el Desamparo. En Sevilla, además del Sol, salen los Servitas, la Trinidad, el Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. En Cáceres, la Cofradía de la Soledad y Santo Entierro y la del Cristo de la Victoria. En Valladolid, esta tarde, el ofrecimiento de los Dolores a la Santísima Virgen y el Santo Entierro de Cristo. Esta tarde, por cierto, a partir de las 9 menos cuarto, podrá seguir en 13 en directo el Santo Entierro Grande de Sevilla, y a partir de las 11 de la noche la Vigilia Pascual desde la Catedral de Toledo, presidida por el arzobispo Francisco Cerro. Y en el Vaticano, en Roma, esta tarde también el Papa Francisco va a presidir la Vigilia Pascual a partir de las 7 y media, en la que se conmemorará la tercera y última jornada del Triduo Pascual de Semana Santa. Y allí estará, ahí está ya, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. En estos momentos los floristas holandeses ultiman la decoración de la Plaza de San Pedro. Continuarán trabajando durante la noche, tal como vienen haciendo desde que hace 38 años decidieran regalar al Vaticano los tulipanes, narcisos y rosas para la Misa de Resurrección y Bendición Urbi et Orbi. Hoy el Papa Francisco se prepara para la conocida como Vigilia de las Vigilias, la ceremonia más importante de la liturgia en la que se conmemora la resurrección del Señor. Además, el Papa bautizará a 8 catecúmenos de Albania, Estados Unidos, Nigeria, Venezuela e Italia. Una ceremonia larga que Francisco presidirá desde el lateral, como viene siendo habitual desde que comenzaron los problemas de rodilla. Hoy también hace mucho frío en Roma y esta noche la vigilia se celebra en el interior de la Basílica. Ayer, por primera vez en su pontificado, el Papa no pudo estar presente en el Vía Crucis en el Coliseo para que la humedad no le provocara una recaída de la bronquitis por la que estuvo ingresado hace justo una semana.
Gracias, Eva. Toda la información, ya lo sabes, en COPE en 13 y también en cope.es. La Semana Santa, sin duda, sinónimo en nuestro país de fe, esto es lo más importante, también de tradición, de cultura y también de oportunidad para viajar, para conocer sitios. Muchos han aprovechado estos días para visitar otras ciudades y disfrutar de las procesiones en los diferentes lugares de nuestro país. De hecho, se estima que la ocupación hotelera habrá estado en torno al 80-90% en España. Sin duda, uno de los destinos preferidos, Sevilla. Carlos Suffredini, hemos hablado con él esta mañana, es el director general del Hotel Alfonso XIII en la capital andaluza.
Esta Semana Santa ha sido realmente excepcional en todos los sentidos. empezando porque la condición del tiempo ha permitido que todas las cofradías pudieran realizar su estación de penitencia y como consecuencia de ello la ocupación hotelera se ha visto beneficiada. La mayoría de los clientes alojados eran de nacionalidad española, pero también hay que destacar un gran número de turistas extranjeros, desde norteamericanos hasta japoneses y, como no y como es habitual, europeos.
Y el tiempo tan bueno que hemos tenido, como destacaba Carlos, también ha ayudado, claro, a que nos hayamos movido más y hayamos hecho más planes. Y lo mejor de todo es que vamos a seguir con cielos despejados, lo que queda de Semana Santa, hasta el lunes de Pascua, tal y como ha contado en el fin de semana de COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
El fin de semana, que algunas comunidades, incluso el lunes es festivo, se va a caracterizar por la tranquilidad atmosférica, los cielos prácticamente despejados, hay algunas nubecillas, ¿no?, que están cruzando la fachada cantábrica, pero nada, poquísima cosa. Mañana domingo pueden dejar alguna gotita por allí, pero en el resto el sol y las temperaturas ya superan 25 grados hoy, mañana, el lunes, incluso 30 o 34 hay previsto en Sevilla, más propias de un comienzo de junio, por ejemplo, que de una situación de principio de abril.
El tiempo que ha acompañado durante toda la Semana Santa y que no parece que vaya a dejarnos lluvias en los próximos días, buena noticia para el turismo, muy mala desde luego para el medio ambiente, para la sequía, importante y grave en algunas zonas de nuestro país, y además una situación que no está ayudando en nada a apagar los fuegos que siguen activos en España. A esta hora, de hecho, todavía siguen activos 4 fuegos en Cantabria y 6 en Asturias, en la zona de Ribadesella, Grado, Parres, Tineo, Valdés, zonas en las que trabajan los bomberos y los helicópteros de extinción, mientras que en otros 8 fuegos se llevan a cabo trabajos de seguimiento y están ya, digamos, en una situación de revisión. Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, ha visitado esta zona hoy, esta zona devastada por los incendios. Ha dicho que el gobierno va a abordar cuanto antes las ayudas para devolver la normalidad a estas 20.000 hectáreas arrasadas en Asturias.
Cara más terrible de desalmados que son capaces de prender el monte sin tener en cuenta el daño que hacen, no solo, por supuesto, a la masa forestal, sino a personas que, como una señora de 94 años ayer, decía que cuando tuvo el fuego en la puerta de su casa, que ya no quería salir de su casa porque ahí había nacido ella, ahí había nacido su... Ese sentimiento de pertenencia, eso que los desalmados, a los que les tiene que caer todo el peso de la ley, que han prendido el monte, no lo entienden.
Bueno, aún así todavía quedan, como te contaba, puntos activos y habrá que esperar a ver cuánto ascienden los daños. En esta visita, en la que también ha estado el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha anunciado medidas como desbrozar, ha dicho, el doble de metros en torno a los pueblos para intensificar la prevención y evitar que se produzcan estos desastres. Además, también quieren cambiar la actual ley de montes y, dice, acelerar las medidas para reconstruir la masa forestal perdida. Estamos arrancando el segundo trimestre del año y en este mediodía COPE queremos analizar las 3 claves económicas de las que vamos a estar pendientes hasta el próximo verano. Y me estoy refiriendo a la inflación, a ese aumento imparable de precios que venimos experimentando pues desde hace más de un año, al empleo, que en el caso de España parece que está aguantando, y al crecimiento económico. 3 frentes por los que le vamos a preguntar a Emilio González, que es profesor de Economía de la Universidad de Comillas, ICADE. Hola, profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y en primer lugar, los precios. La inflación cerró marzo en el 3,3%, con un brusco y engañoso descenso. Digo engañoso porque la tasa interanual de inflación se moderó al compararse con el primer mes de la guerra en Ucrania. En realidad, los precios subieron respecto al mes anterior, al mes de febrero. Y la cesta de la compra, que ha subido en un año más de un 16%. Así que la pregunta, Emilio, es ¿hasta cuándo?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los datos de inflación no son buenos, porque la bajada de la tasa anual de inflación se debe al efecto escalón como consecuencia de lo mucho que subió en marzo del año pasado. En segundo lugar, la corrección se ha debido en parte a la bajada en los últimos meses del precio del petróleo y del gas natural, pero tras la decisión reciente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, de recortar la producción, ese efecto no solamente va a concluir, sino que los precios van a subir nuevamente, porque de hecho el objetivo que está marcando en estos momentos la OPEP es un objetivo de $120 el barril, que es bastante más alto de los niveles que se llegaron a alcanzar al inicio de la guerra de Ucrania. Y entonces eso va a afectar nuevamente a los precios de los alimentos, a los precios del transporte, a los precios de los fertilizantes, del gas natural, donde tenemos ya problemas y cuellos de botellas en los que se une también la sequía y la subida del salario mínimo interprofesional y de las subidas salariales que se están llevando a cabo, que están trasladándose a precios. Como consecuencia de ello está subiendo la inflación subyacente, marcando, como ya ha advertido el Banco Central Europeo, de que los salarios están trasladando a los precios y en consecuencia estamos entrando en una espiral inflacionista. Uh-huh. Así que en términos de inflación no cabe esperar en principio nada bueno.
Bueno, eso respecto a los precios. Hablemos también del empleo. Según supimos esta semana, el paro se redujo en el último mes en 48.755 personas hasta alcanzar la barrera de los 2,9 millones de desempleados. ¿Hay algo de engañoso en estos datos o verdaderamente, profesor, está aguantando nuestro mercado laboral?
Nuestro mercado laboral no está aguantando porque España tiene la tasa más alta de paro, no solamente de la Unión Europea, sino de la OCDE, con lo cual nuestro mercado laboral no está aguantando nada teniendo las cifras de paro tan altas que tenemos en estos momentos. Lo que ha ocurrido es, por un lado, que tenemos un maquillaje estadístico en las cifras del paro con los fijos discontinuos y, por otro lado, lo que tenemos es las cifras habituales cuando tenemos las contrataciones por Semana Santa y, además, en este caso también, en el caso de Madrid, por el puente del 20 de marzo como festividad de por el traslado de la festividad al lunes de San José. Entonces eso ha incentivado las contrataciones relacionadas con el sector turístico, pero hay que entender que los meses anteriores los datos eran malos y que estamos en una situación en general de malos datos en términos de desempleo. También están los datos relacionados con que con el buen tiempo empieza también más actividad en la construcción, que eso también tira, pero sí son elementos estacionales. Pero insisto, es que estamos con 2,9 millones de parados oficiales. Si metemos también los fijos discontinuos, nos podríamos ir a cifras más altas, pero sobre todo es que tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea.
Y por último, y muy condicionado por la inflación y por el empleo, profesor, el dato de crecimiento económico, parece que España ha evitado la recesión. Los diferentes organismos que hacen previsiones apuntan que nuestro país podría crecer entre el 1, 1,5, 2% este 2003. ¿Podemos verdaderamente descartar ya esos peores presagios que teníamos el verano y el otro año pasado?
No los podemos descartar, en primer lugar, porque crecer el 1% en el conjunto del año probablemente va a indicar que vamos a tener algún trimestre de crecimiento negativo, teniendo en cuenta cómo ha empezado el ejercicio. En segundo lugar, lo que tenemos que empezar a integrar nuevamente es que cuando se han hecho las últimas revisiones de previsión de crecimiento económico, teníamos los precios de la energía a la baja y España es muy sensible a ese tipo de precios. Pero ahora, al volver a subir, lo que están reportando es el por qué el Banco Central Europeo tiene que seguir subiendo los tipos de interés y probablemente al entorno del 5% o incluso más, con las consecuencias que se está teniendo ya en el crédito, en el paro y el crédito, en el crédito hipotecario, probablemente también en lo que es la capacidad de la construcción, pero que va a frenar también la capacidad de consumo, porque la gente tiene que dedicar ahora más dinero a pagar la letra del piso como consecuencia de la subida de los tipos de interés, y eso también va a frenar el consumo. Entonces, puede que se evite la recesión, pero lo que no quiere decir es que vayamos a tener tasas de crecimiento altas. Insisto, los últimos cálculos se hicieron sin tener en cuenta el acuerdo de la OPEP de subida nueva, de restricción de la producción, para buscar no solamente mantener el precio del petróleo alto en el entorno de los 80, 85, 90 dólares por barril, sino que quiere ir a 120 dólares por barril, lo cual tiene pues consecuencias bastante serias.
Pues precios, empleo, crecimiento, tres frentes a los que mirar en este trimestre que arrancamos y que hemos analizado en este mediodía COPE con Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas y Cade. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Igualmente a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía COPE. Iván Alonso.
Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora. A Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser...
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
En 11 minutos llegaremos a las 3 de la tarde, ahora menos si tienes la suerte de estar en las Islas Canarias un día como hoy. Nos detenemos ahora en una realidad del mercado laboral de la que no se suele hablar demasiado, que no ocupa grandes titulares ni portadas, pero que está ahí y puede que te afecte a ti o a los tuyos. Verás, en estos momentos, y según datos de la EPA, la encuesta de población activa, hay 700.000 personas en España que no trabajan ni buscan empleo porque se dedican a cuidar a personas dependientes, a ancianos, a niños o a discapacitados. Este dato ha crecido un 42% con respecto a antes de la pandemia. ¿Y cuál es su perfil? Bueno, el 90% son mujeres y 4 de cada 10 tiene más de 50 años. Te doy más cifras para que te pongas en situación. Solo en los dos últimos años, más de 200.000 personas se han visto obligadas a renunciar a buscar un empleo al tener que dedicarse al cuidado de otros. Y ahora vamos a poner ejemplos concretos. El caso de Carolina, una madre de 4 niños que ha renunciado voluntariamente a su puesto de trabajo. En 13 explicaba qué le llevó a tomar esta decisión.
Bueno, yo lo dejé voluntariamente cuando ya nació el tercero, porque... Pues era inviable, no podíamos meter a nadie en casa, no tenemos familia aquí, aunque yo soy partidaria de que los niños son los padres los que los tienen que educar. Y bueno, pues nada, una decisión que estoy plenamente feliz, ¿eh? O sea, me siento una privilegiada en muchas ocasiones porque ver en primera línea crecer a los niños es una maravilla.
Carolina dice que está contenta, como escuchas, con esa decisión que ha tomado, pero claro, haber dejado de ganar un sueldo, pues ha supuesto también que su familia tenga que hacer, en fin, algunos esfuerzos para ahorrar.
Nos tenemos que apretar más el cinturón, prescindimos de otras cosas, pero bueno, yo a veces en la vida digo que no se puede tener todo. Con lo cual, a cambio del ingreso económico, que nos vemos apretados en muchas ocasiones, pues en lugar de irte de vacaciones 2 semanas, te vas una, tienes que prescindir. Pero bueno, a cambio, por lo menos, positivamente hablando, pues me llevo este disfrute, ¿no?
La realidad es que la conciliación de la vida laboral con la familiar es una de las asignaturas pendientes más importantes que tenemos ahora como sociedad. Las excedencias laborales son un territorio eminentemente femenino, como te estamos contando. Solo el 4,2% de los hombres pide una excedencia de 1 a 3 meses frente al 47,5% de mujeres que la solicitan. Y vamos a fijarnos en otro ejemplo, aunque no es exactamente sobre esto de dejar el trabajo a tiempo completo. Una cafetería de Vigo, donde su dueña ha decidido cerrar a las 6 de la tarde para que sus trabajadores puedan conciliar la vida laboral con la familiar. Alicia García.
En el café Runners hay 5 empleados y 4 tienen hijos. Mar Guevara, la propietaria, nos cuenta en COPE qué es lo que le ha impulsado a tomar esa decisión de cerrar antes el negocio.
Trabajamos los fines de semana, trabajamos los festivos, que es cuando realmente tu familia está en casa, trabajamos por la semana también. Yo creo que ellos también tienen derecho a tener su vida dentro de lo que se le puede dar, pues también buena calidad. ¿Por qué la hostelería tiene que estar 12 horas de sol a sol? No, igual que vas a un supermercado y tiene unos horarios y tú te acoples a esos horarios, pues también para el ocio tienes que decir, bueno, pues esta cafetería me gusta, estoy libre, voy a esa hora.
Mar, la dueña del negocio, del Café Runners, también tiene una niña de 5 años y desde que cierra antes su vida familiar, nos cuenta, ha mejorado.
Bueno, pues gracias, Alicia. Hablando de trabajo, aportamos ahora otro punto de vista, otra manera de enfocar el problema o incluso... de aportar una solución. El teletrabajo, la transformación digital, la automatización de ciertos procesos, sin duda han modificado el mundo laboral hoy en día. En nuestro país, de hecho, trabajamos menos horas que antes. Según un informe publicado en el Boletín Económico del Banco de España, los trabajadores pasamos de media 6 horas menos por semana en el trabajo que hace 36 años. Esta reducción de horas y los cambios sociales están haciendo que cada vez más empresas condensen el trabajo en 4 días. Por tanto, dejando 3 para el fin de semana. De hecho, un proyecto piloto del Ayuntamiento de Valencia va a examinar durante 4 semanas y desde este próximo lunes cómo funcionarían con la semana laboral de 4 días, ya que coinciden además 3 lunes festivos consecutivos y han trasladado una festividad de enero a este mes. De todas formas, en España ya hay empresas que tienen este horario implantado. Es el caso de la empresa tecnológica HackAVOS. Pablo Rodríguez, su CEO, nos nombra varios beneficios.
Vivimos en un mundo hiperproductivo en el que llegamos agotados al fin de semana, entonces nos apetecía que la gente tuviera más tiempo para descansar, para disfrutar de su familia. Ha beneficiado definitivamente para atraer talento, ¿no? La gente al final está más contenta. Trabajamos lo mismo o más, pero de lunes a jueves, que es diferente. Nos focalizamos en acabar nuestras tareas de lunes a jueves. Luego nos ha beneficiado definitivamente en que la gente está mejor, tiene más tiempo libre y en consecuencia pues son más felices.
Lo cierto es que por ahora son mínimas las empresas en nuestro país que se están animando a implantar esta rutina. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nuestra cultura laboral, esta es una de las razones, una cultura laboral que está aún muy marcada por el presentismo. Lo explica Guillermo Fauce, psicólogo.
Quizás nuestra cultura empresarial está muy ligada, nuestra cultura del trabajo muy ligada al número de horas que se trabaja. Es uno de los países europeos en los que se trabajan más horas y el rendimiento por hora es el menor. Es decir, hay mucho lo que llamamos presentismo, ¿no? Estar, echar horas, que me vean, y no tanto trabajo efectivo, ¿no? Y cuando se tienen jornadas muy largas, pues sin duda se rinde menos, ¿no?
Eso sí, esta nueva forma de trabajo está fundamentada científicamente. Fíjate, un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge en junio de 2022 hicieron un estudio con más de 3.300 empleados de 71 empresas del Reino Unido. Todos ellos cambiaron su jornada laboral a una jornada de 4 días a la semana sin reducir su salario. El resultado fue que 61 de esas 71 empresas han extendido la semana de 4 días y 18 de ellas la han hecho permanente. Bueno, si el trabajo está siempre entre las preocupaciones de todo el mundo, ¿verdad?, que te voy a contar, también, quizás más, la sanidad. Casi 800.000 personas en España están en una lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente, aunque se puede ir agravando con el paso del tiempo si no se les da la solución. Iranzo García, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, nunca ha habido tantas personas esperando una operación. De media tenemos que esperar 122 días para someternos a una intervención. Estos son más o menos unos 4 meses. Sin embargo, este número se reduce en algunas comunidades como Madrid, que es de 63, en el País Vasco 73 o Navarra 85. Eso sí, en otros lugares de España aumenta y bastante este número, como es el caso de Canarias, Castilla-La Mancha o Cataluña, donde llegan a 157 días. Esto es una situación que ha ido aumentando cada año hasta llegar a estas cifras y, claro, al final, quienes lo sufren son los propios pacientes.
Es decir, que donde menos hay que esperar es en Madrid y donde más en Castilla-La Mancha y en Cataluña. El número de personas que están en estas listas ha aumentado un 12% con respecto al año pasado. Una lista que va aumentando cada año. Carmen Flores es la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente.
Teníamos que llegar a esta cifra. Esta cifra a mí me parece que es escandalosa por una sencilla razón, porque si no se ponen profesionales medios para paliar esta situación, desde luego no va a seguir disminuyendo, ni muchísimo menos vamos a decir que son livianas las intervenciones, porque una intervención liviana puede convertirse con el tiempo en algo sin solución.
Lo cierto es que el tiempo de espera muchas veces es mayor a las cifras que dan las propias comunidades, que muchas veces son irreales. Y esto le pasa a Isabel Quintana. Ella tiene 63 años, vive en Asturias y lleva 600 días esperando. Como ves, supera la media con creces. Estos son unos 2 años, ¿eh? 600 días esperando. En 2019 le detectaron una hernia de esófago y unos pólipos gástricos. Enseguida le dijeron que tenía que hacerse otra prueba y hasta 2021 no le llamaron. Esta fue la primera vez que le llamaron, pero es que necesitaba una segunda visita y desde entonces, desde el año 2021, sigue esperando.
Y no porque no lo haya intentado, porque a través de aquí del hospital de Riaño Villa en Langreo, hablé con la consulta de allí y le expliqué que yo que esto que me estaba generando, aparte de que tenía bastantes molestias, que ya me daron, que me estaba provocando una ansiedad, soy asmática, y que también me estaba perjudicando bastante en el día a día con el asma. Y claro, ellos me dijeron que no podían hacer nada y que el que llevaba todo esto, que era el jefe de equipo, que si no me llamaba, que sería que no era la cosa demasiado grave.
Entre las especialidades con mayor tiempo de espera, traumatología, oftalmología y después cirugía general y de digestivo. Y este sábado se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso.
Yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún.
La voz de Pablo Picasso, 50 años de su muerte, la verdad es que de él se ha dicho de todo, ¿verdad? Polifacético, prodigio, vanguardista, adelantado a su tiempo, pero también que su forma de ser dejaba bastante que desear porque, entre otras cuestiones, en fin, según varios testimonios, despreciaba a las mujeres. De ahí el eterno debate sobre si separamos al artista de la persona. Bueno, tenía 91 años cuando falleció. Estaba cenando en su villa de Cannes, en Francia, cuando le dio un infarto mientras atendía a sus invitados. Picasso no dejó testamento y los tribunales franceses tardaron 4 años en decidir qué hacían con su impresionante legado. Según el libro Guinness de los Récords, creó 13.500 pinturas y diseños, 300 esculturas y piezas de cerámica y 34.000 ilustraciones para libros. Al día siguiente de su muerte, Francia anunció la creación de un museo en su su honor. Si pensamos en visitar la obra de Picasso, pues tenemos un montón de posibilidades, ¿verdad? Aquí en España, por ejemplo, el Museo Picasso de Málaga, que es una auténtica maravilla. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde. A esa hora, en COPE, escuchas El Tiempo de Juego. Buenas tardes.